Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo, y también además estaremos ampliando en las informaciones de los deportes con Pepe Lacayo. Aquí continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Frente los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Residentes de la ciudad nuclear de Cienfuegos protestaron en las calles en la noche del martes en medio de otro apagón. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el informe.
Con un cacerolazo, residentes de la CEN, o ciudad nuclear ubicada en la provincia de Cienfuegos, protestaron en la noche del martes exigiendo agua y el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 10 horas de apagón, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Aimé escuchó el sonido de los calderos en su vivienda y asegura que el estruendo fue tan fuerte que asustó a sus hijos.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque nada más. Yo no escuchaba lo que se decía, porque sí, un toque espantoso.
La residente aseguró que una protesta como esta no había ocurrido antes en la ciudad nuclear de Cienfuegos, conocida así por su proximidad a lo que sería la planta nuclear de Juragua, cuya construcción inició y se interrumpió en la década de los 80.
Eso aquí jamás en la vida había pasado.
Aimé comenta que a los pocos minutos las autoridades se personaron en el lugar y también fue restablecido el servicio eléctrico.
Llegó el vicegobernador, llegó la gente del partido, la gente del gobierno, ya todo se aplacó y enseguida pusieron una corriente. De hecho, no se ha ido.
Este miércoles, asegura Aimé, en la localidad se percibe la presencia policial.
Que ahí la policía está, dicen que están todos los policías por toda la ciudad, hay carros, hay guaguas, hay motores.
La protesta sucedió, asegura otra vecina de la ciudad nuclear de Cienfuegos, que dijo llamarse Beatriz.
Llevábamos mucho tiempo sin apagón. La habían quitado de la 6 menos, la pusieron a las 5:20 y a las 8:25 nos la habían quitado. Sí sucedió, más fácil, es cierto. Y sí nos la pusieron y creo que no la han quitado por minutos, pero no la han quitado más. Pero sí es cierto que sucedió.
Videos de la protesta en la ciudad nuclear de Cienfuegos han sido posteados en las redes sociales. Paula, otra de las entrevistadas por Martí Noticias en la ciudad nuclear, asegura que algunas personas fueron detenidas durante el cacerolazo protagonizado por los residentes en la noche del martes.
Detener, ya, según me dijo el vecino, que querían virar el carrito a la policía, el cual tuvo que ir. Incluso a tropa especial tuvo que ir a la panadería, que ese sí la vi yo, pues, yo frente aquí.
Según Paula, lo ocurrido está justificado por la crítica situación que se está viviendo en relación al agua, la electricidad y los alimentos.
Y los niños no pueden ir a la escuela, no hay quien duerma, sin corriente no hay quien duerma. Entonces, una cosa que yo diría que no es una protesta, es una razón. En un sentido es una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por su parte, México planea reanudar los envíos de petróleo a Cuba después de una pausa de 3 meses, según datos de envío del miércoles reportados por la agencia Reuters. Cuba necesita desesperadamente el combustible y los apagones que eran ocasionales en la isla comunista se han vuelto rutinarios en los últimos meses, mientras el país lucha por obtener crudo y combustible de sus mayores proveedores, con problemas logísticos que han complicado la distribución nacional de sus anticuadas plantas de Energía, resume la agencia Reuters.
La compañía estatal mexicana Pemex ha surgido desde el año pasado como nuevo proveedor, dijo la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a principios de este mes, complementando el suministro de Venezuela y enviando crudo ligero a través de una subsidiaria de su entera propiedad a bordo de la flota de petroleros de Cuba, agrega Reuters. Los apagones se han extendido a La Habana durante mucho tiempo, protegida de los peores apagones, aumentando así las tensiones en el centro económico y poblacional del país. Cuba necesita alrededor de 125 mil barriles diarios de combustible, incluyendo gasolina de motor, diésel y fuel oil, para la generación de energía, según la Oficina de Información de Estadística. Ese volumen se compara con la producción nacional de petróleo de alrededor de 40 mil barriles diario, lo que crea una necesidad constante de importaciones.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. Gindra Elizástegui llama a la unión de los familiares de los presos políticos en Cuba en su demanda de libertad. La madre del preso político Luis Robles Elizástegui así lo expresa en las redes sociales.
Mi llamado a las madres fundamentalmente. Sabemos que hay muchos familiares de nuestros presos que se ocupan y se preocupan por ellos. Pero este llamado es fundamentalmente a las madres. Madre, ese que está allá adentro es tu hijo, es tu hija. No podemos cansarnos de gritar sobre cualquier injusticia que hagan con cada uno de ellos o de ellas. Es un derecho que tenemos ante el mundo, ante Dios. Es un derecho y una bendición que Dios nos dio y tenemos que defenderla con uña, con diente y ante todo con la verdad. Sabemos que nuestros hijos están presos injustamente, nuestros hermanos, esposos, pero es a nosotros, fíjese, a nosotros que estamos aquí afuera, es que nos toca lidiar esta batalla. No a ellos, lo que nos toca es decirle a ellos que estén tranquilos, que no se desesperen que todo llega y que no callen ante cualquier situación que tengan allá adentro, que no callen, que se lo digan a ustedes los familiares, que nos lo digan y es a nosotras, madre, que nos toca gritar y que nos toca defender a nuestros hijos.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas cívicas.
La opositora cubana Migdalia Rosado falleció este martes en Miami a los 81 años de edad tras una vida dedicada a la lucha por la libertad de su país. El doctor Oscar Elías Bisset, su compañero en la oposición al régimen, resaltó desde La Habana que fue en la vivienda de Rosado donde un grupo de opositores llevó a cabo el icónico ayuno conocido como Tamarindo 34 durante 40 días en 1999.
Migdalia fue genuinamente una defensora de los derechos humanos y la restauración de la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Cuando se le pidió para hacer el ayuno de Tamarindo 34 en su hogar, no tuvo reparo al decir que si era para la libertad de Cuba, aceptaba. Y bueno, hicimos un ayuno en Tamarindo 34 para hacer un frente de lucha contra la tiranía y que las personas conocieran de que se podía luchar a través de la desobediencia civil. Tuvo una repercusión internacional muy amplia y dentro de Cuba también, principalmente dentro de la oposición, la población de los alrededores estuvo muy al tanto de esta situación. Incluso el mismo Fidel Castro habló improperio contra los ayunantes y trató de descarrilarle el ayuno. Y yo creo que este ayuno fue muy importante porque levantó el espíritu patriótico que existía en Cuba. Fue un proceso que marcó profundamente a la nación cubana, especialmente a su disidencia y oposición, y que se logró llamar la atención al mundo de las graves violaciones de derechos humanos que había en nuestra patria.
No sé, con 39 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, con la situación de lo que está pasando con el Oropouche en Cuba, que ya el 5 de septiembre el diario de Cienfuegos reconoció la presencia del virus, como habíamos dicho acá en Radio Martí, desde hace días. Bueno, pues hoy vamos a invitar a un médico internista, el doctor Alfredo Melgar, muy vinculado a la realidad nacional cubana, para que nos ponga en perspectiva los peligros que conlleva, sobre todo en los casos graves del oro poche, de contraer meningitis. Y el doctor también tiene algunas recomendaciones de medicamentos naturales, que es lo que más abunda en Cuba, porque no hay, para contrarrestar los efectos que da este virus. Vamos a hablar con el doctor Melgar, lo tenemos invitado hoy en el espacio. También va a hablar él la expectativa que se ha creado en Cuba con la nueva ley, la SB 7016, que hace más expedito la cuestión de la residencia médica para los médicos inmigrantes, la expectativa y el impacto que esto está teniendo ya dentro del sistema de salud cubano. Los médicos quieren salir y venir para acá a escapar por cualquier vía. De todo esto vamos a hablar con él, y también vamos a hablar en el espacio hoy de la situación electroenergética nacional. En el día de hoy, durante el día, en horario no pico, la máxima afectación son de 950 megawatts. Y si viene el Papa, a todos los ángeles, las vírgenes ayudan, y todo lo que no va a ocurrir ocurre, tendrían nada más 1.081 en hora de la noche. O sea, quiere decir que es la mitad, aproximadamente 2.000 megawatts, de lo que necesita el país para garantizar el mínimo consumo. Quiere decir que la mitad no está disponible, continuarán los apagones por 16, 17 y 18 horas. Madre, estos son los temas que vamos a estar hablando en la tarde.
Como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Haroldis Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Colombia y Estados Unidos estrechan los lazos de amistad y de cooperación en el undécimo diálogo de alto nivel entre ambos países. Manuel Arias tiene los detalles.
Delegaciones de Colombia y Estados Unidos reunidas en Bogotá durante dos días abordaron temas fundamentales en la relación estratégica entre los dos países. Julieta Valls-Noyce, secretaria de Estado para Población, Refugio y Migración, habló sobre los temas en los que se establecieron compromisos.
Crecer las oportunidades económicas, trabajar juntos en la diplomacia pública, avanzar en la protección del medio ambiente, nuevas energías limpias, proteger la democracia, derechos humanos, aumentar la seguridad y garantizar la lucha en contra de los narcóticos, trabajar en la migración y fortalecer nuestras tecnologías.
En temas como la migración, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo señaló que se fortalecerá el programa de reunificación familiar y Estados Unidos aumentará el visado de trabajo.
Por primera vez, Estados Unidos aprobó cerca de 20.000 visas de trabajo no agrícolas para colombianos y colombianas que pueden ir a trabajar de manera circular a los Estados Unidos.
Asimismo, el canciller Murillo anunció que Colombia abrirá 5 nuevos consulados en Estados Unidos.
El consulado de Charlotte en Carolina del Norte, Phoenix en Arizona, Dallas en Texas, Denver en Colorado y Seattle en el estado de Washington.
Por su parte, el subsecretario de Estado de Administración y Recursos, Richard Berman, resaltó el fortalecimiento de la relación entre los dos países.
Los Estados Unidos y Colombia siguen siendo completamente aliados profundos, con una fortaleza en el hemisferio y en el mundo. Y esperamos continuar este maravilloso trabajo conjuntos.
El subsecretario Berma se reunió también con el presidente Gustavo Petro y abordaron estrategias bilaterales para proteger la vida, trabajar por la paz y fortalecer la democracia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Un estudiante o un estadounidense que se encuentra detenido en República Dominicana y solicitado en extradición por Honduras, donde se le acusa del asesinato de 3 mujeres, pide ser enviado a su país al alegar que ha recibido amenazas de muerte. Los detalles con la agencia AFP.
El estadounidense detenido en República Dominicana, Gilbert Reyes, solicitado en extradición por Honduras, pidió el miércoles ser enviado a su país. El hombre es acusado de asesinar a 3 mujeres en Honduras. Me gustaría que me enviaran de regreso a mi país, Estados Unidos, para que decidan qué hacer conmigo y preservar mis derechos. Solo quería decir que mi vida ha estado en constante amenaza, la vida de mi familia. Las declaraciones de Reyes fueron hechas en una audiencia en Santo Domingo, ante el tribunal que analiza si es extraditado a Honduras. El fallo sobre la extradición fue pospuesto sin plazo y sin fecha. Las autoridades hondureñas afirmaron que hay un avión disponible que lo llevaría directamente y que tendría un debido proceso con respeto de sus derechos humanos.
Sí, hay garantías.
Hemos investigado y para eso contratamos un abogado allá en Honduras, el cual mandó una misiva refiriéndose exactamente a las altas violaciones de los derechos humanos en Honduras, a la peligrosidad de las cárceles y a que no se le conocerá un proceso justo debido a lo mediático que ha resultado el asunto.
Gilbert Reyes, que fue arrestado en marzo, es el principal sospechoso del triple asesinato en enero de María Antonia Cruz, Nikendra McCoy y Dion Solórzano en la isla hondureña de Roatán. Una de las mujeres era su expareja. Las víctimas salieron con Reyes una noche de principios de enero y al día siguiente el acusado abandonó Honduras. Pero horas después, los cuerpos de las mujeres fueron hallados con heridas de bala en un vehículo.
8 de cada 10 hondureños aseguran que el desempleo, la inseguridad y la situación económica siguen siendo las principales preocupaciones y los grandes desafíos del gobierno de Xiomara Castro, informa Héctor Oscar Ortiz.
Los hondureños están afectados por la falta de empleo, una profunda crisis económica, así como la inseguridad, siguen siendo los principales problemas que condicionan su calidad de vida, según revela el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, realizado para calificar 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La consulta muestra que un 66.3% percibe el problema de inseguridad y delincuencia como grave, mientras que un 31.8% le preocupa el desempleo y la crisis económica. Ismael Moreno, investigador del sondeo de opinión, explicó que este descontento social se debe a que la población tenía expectativas muy altas por un nuevo gobierno, a lo que consideran sigue igual o peor.
Bueno, como aparece ahí, está reprobado con 4.3%, lo que indica que hay una pérdida de credibilidad, yo diría de gasto de parte de la administración pública, porque además creo yo que la sociedad hondureña tenía unas expectativas demasiado altas después de tantos años de agobio y de también pérdida de dignidad y del trato injusto a sus grandes demandas.
Y es que a 1 año y medio de que concluye el gobierno de Xiomara Castro, cerca del 38% de los hondureños considera que la prioridad es la generación de empleo y cambiar la situación económica. El sondeo se aplica en 16 de los 18 departamentos del país y en cuanto al tema de transparencia, el 69% de la población asegura que la corrupción sigue siendo otro de los problemas a tratar. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Marruecos. El jefe del ejército de Estados Unidos en África, general Michael Langley, defiende enérgicamente la estrategia antiterrorista del Pentágono en el continente y promete seguir adelante con su estrategia a pesar de una ola de críticas y una tendencia entre las naciones africanas a buscar ayuda de Rusia en materia de seguridad.
Washington, Estados Unidos, designa 2 entidades con sede en la República Centroafricana por sus esfuerzos en apoyar las actividades desestabilizadoras del grupo Wagner, respaldado por Rusia en África.
Hong Kong. La condena a 14 activistas a favor de la democracia en Hong Kong provoca la condena de grupos de derechos humanos y expresiones de preocupación de gobiernos extranjeros.
La Franja de Gaza. Los servicios de comunicación se han cortado en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, debido a una incursión israelí, informó en la última hora a una empresa palestina de telecomunicaciones Hawa a través de un comunicado.
Dubái. Un granalero de propiedad griega con bandera de las Islas Marshall, que fue atacado por los rebeldes hutíes de Yemen a principios de esta semana, tenía un cargamento de granos con destino a Irán, el principal benefactor del grupo rebelde africano, reportaron hoy las autoridades.
Y a las 12:49 vamos a hablar a esta hora de tecnología. La compañía Zenith y el mundo están celebrando un aniversario más de la creación del mando a distancia o control remoto. Sobre su creador conversamos hoy en nuestra sección de ciencia con Danilo Fuentes Cortés.
Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913 y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenith. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar. Él se encontraba dentro de los científicos de la compañía Zenit, que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial. Y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Adler dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿Qué le pasó a Messi?
Mira,
a empezar por el final.
Hay cosas que yo no entiendo en este mundo y esta es una de ellas. El Inter Miami viaja a Vancouver, no va Leo Messi, no juega Luis Suárez, no juega Sergio Busquets, dominan el partido y ganan de visita en Canadá. Vienen a casa, están los tres viejitos en la alineación, Messi juega, mete un gol. Juega Luis Suárez, buen partido. Juega Busquets, buen partido. Y pierden 3-1.
Bueno, porque el otro equipo jugó mejor.
Y el otro equipo es uno de los peores de la liga.
Bueno, pero eso sucede en el fútbol,
eso
Pepe.
No se entiende, ¿verdad?
Pero no, es que no se entiende. O sea, eso no se entiende. Tú puedes creer eso. Eso fue justamente lo que pasó.
Eso es como que en la pelota viene el pitcher y te da hit.
Correcto. No, Grand Slam. Te da Grand Slam. Como lo hizo Mike Cuellar. Había un pitcher cubano muy famoso que solo conectó un jonrón en toda su carrera. Y fue un Grand Slam en los playoffs, para que tú veas cómo es la pelota. Y no sabía batear. Y cuando le preguntan, ¿cómo fue que tú hiciste eso? No tengo idea. Muy bien. Pasamos a la NBA. Esta noche los Dallas Mavericks harán todo lo posible por acabar de una vez con todas con los Timberwolves de Minnesota y ganar la serie 4-1 para avanzar a la final contra los Celtics de Boston. Los Mavericks no quieren llevar esto a 7 juegos, ni mucho menos. Por ahora controlan la serie 3-1. Si ganan esta noche, apaga y vamos. Y entonces tendrían una semana entera para descansar y practicar antes de comenzar la final de la NBA el próximo jueves. Ahora, otra cosa, si yo fuera Juan Pendaz, yo no estaría tan contento que mis Celtas están en este momento tomando cerveza, comiendo pizza, viendo a ver la otra semifinal, porque uno sabe muy bien que unas vacaciones de 10 días te sacan fuera de tu ritmo, y no vas a estar listo cuando arranquen las semifinales, porque no es lo mismo practicar que jugar. Todo el mundo sabe eso. Así que vamos a ver lo que pasa. Muy bien. Bueno. Ahora pasamos a la final que se jugó ayer en Atenas. La final de la Europa Conference League, que el Olympiacos de Grecia derrotó a la Fiorentina de Florencia 1-0. Es el segundo año consecutivo que la Fiorentina pierde una final europea. Aquí fue contra el Olympiacos 1-0. Es la primera vez que un equipo griego, oye lo que te voy a decir, la primera vez que un equipo griego gana un trofeo europeo. Estamos hablando de la cuna de la civilización, ¿ok?, que han tenido equipos de fútbol desde hace 120 años y es la primera vez que un equipo griego levanta un trofeo europeo. Bueno, y no es la Champions League, ¿ok? Para que tú veas cómo es la cosa.
Tienes que estar súper contentos.
¿Tú? Claro, no.
Fiesta en Atenas.
Imagínate tú.
Así es.
Los Dodgers. A ellos les gusta la fiesta.
Mira, los Dodgers anoche aplastaron a los Mets barriendo la serie completa de 4-3. 10-3 fue el resultado final. Y una vez más, el cubano Miguel Vargas impulsó 2 carreras con un doblete, anotó otras 2 carreras, está bateando 231. El otro cubano, Andy Pajés, también conectó hit, también impulsó carrera, pero Shohei Ohtani se robó el show. Jonrón, doblete, tres impulsadas, dos anotadas, promedio de bateo 330, promedio en base de 400 y el OPS más alto de toda la Liga Nacional. ¿Qué te parece? Solamente 40 millones de dólares.
Nada, ¿okay? Poco.
Ok, no, 700 millones de dólares entre una cosa y otra. Filadelfia venció a San Francisco 6-1. El cubano Jorge Soler no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó tres veces y cada vez que se ponchó había hombre en base. Está bateando 201. El cubano americano Nicolás Castellanos brilló por Filadelfia. Tres hits, jonrón, doblete, dos impulsadas y dos anotadas. Uh-huh. Tampa Bay venció a los Atléticos de Oakland 4-3. Dos cubanos aquí, Yandy Díaz se fue en blanco pero negoció boleto y Randy Arozarena conectó un sencillito en cuatro turnos al bate, patea 161. Los Astros cayeron contra Seattle, pero no fue culpa del tunero Jordan Álvarez, que conectó dos hits, incluyendo doblete, anotó carrera, no jugó José Pito Abreu. ¿Sabe por qué no jugó?
¿Por qué?
Batea 100. Eso es lo que está bateando, 100, y cobra 15 millones de dólares al año. Yankees vencieron.
¿Qué pasa en esos casos, Pepe? ¿Por qué está así, Pito Abreu? ¿La edad o está...?
Bueno, no, porque hay veteranos que juegan mejor que él. No sé, tiene que ver a un psiquiatra o a lo mejor un oculista. Estaba mencionando ayer en el programa, todos los peloteros profesionales cada año van al oculista. Si quieren, el equipo les pone a su disposición un psicólogo, un psiquiatra, para ver si, porque todos los seres humanos pasamos por cosas así en la vida. Aparentemente no es ninguna de esas dos cosas, así que no sabemos lo que está pasando. Y los Yankees, gracias al buen picheo, esta madrugada vencieron a los Angelinos 2-1 en California. 8 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 9. Uh-huh. Y por último, los Rangers derrotaron 6-1 a los Diamondbacks de Arizona en una revancha de la Serie Mundial del año pasado. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Tony Carr.
Luis Fonsi está de fiesta al cumplir 25 años de carrera, en los que ha cosechado éxitos mundiales como Despacito y Échame la Culpa, así como premios Latin Grammy, por lo que decidió emprender un viaje con sus fans. Pero no es un viaje por ciudades convencionales. A veces es por playas como La Romana, a veces a regiones como Andalucía o países enteros como México. También lo lleva a ciudades de sus amigos como Santa Marta, de Carlos Vives, y Roma, de Laura Pausini. Además de ir a diferentes latitudes, Fonsi transita en el tiempo. Tiempo de memorias de los años 1990 a los años 2000 y a las noches actuales bailando en el club. El viaje es su undécimo álbum y el primero conceptual en toda su trayectoria. En el caso de Santa Marta, con Vives, Fonsi se propuso hacer una canción para celebrar el amor, aniversarios, bodas y para dedicarla en ese día en el que el amor comenzó. Con el video del tema se propusieron hacer algo más espontáneo y sobre todo de estilo documental, así que lo filmaron en tres casas de Bogotá a las que llegaron sin mucho aviso para dar serenatas. Las damas en este caso no sabían que nosotros íbamos a hacer una serenata, dijo Fonsi. Las reacciones que ven en el video son honestas. No es algo actuado, no es algo fingido, agregó. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Carr.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado cubano debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente.
Otorgan licencia extrapenal a presa política embarazada Lizdani Rodríguez Isaac.
Estados Unidos y Polonia firman un acuerdo para combatir la desinformación.
En México, candidatos presidenciales cierran campañas y se inicia periodo de reflexión para las elecciones del domingo.
Y el Parlamento de España aprueba la polémica ley de amnistía e independentistas catalanes. Usted a las 3 de la tarde está nuevamente en contacto con la información en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.